Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este nuevo sábado, la segunda edición de la semana, para este programa de rock y de heavy metal en todas sus variantes, en todas sus vertientes, como bien reza nuestra cuña. Programa en el día de hoy en el que te estaremos contando varias cosas, por supuesto, compartiendo con vosotros la gran cantidad de música que nos va llegando. Es una avalancha tremenda y este que os habla intenta hacer hueco a todo lo que puede para haceros llegar una realidad del heavy metal que está ahí y que los grandes medios evidentemente no cuentan y que muchas veces otros compañeros pues de radio sí que lo intentan, por ejemplo en TNT Radio Rock o en otras emisoras en las que estamos, pero es muy difícil dar abasto con todo, así que entendemos que entre todos a ver si podemos haceros llegar una idea de lo que hoy en día se está cociendo en este maravilloso mundo de la música que nos gusta, que es el rock y que es el heavy metal. Muchas bandas, como digo, no siempre de primera línea. De hecho, hoy tenemos un programa en el que tampoco en principio va a haber grandes clásicos, muchas veces por su propio peso suelen ir cayendo, pero sí que entendemos que va a haber bandas muy interesantes que tal vez descubrir te pueda interesar, así que espero que te sirva de algo este programa las dos próximas horas que comienzan ahora mismo. Tenemos por aquí la presencia de los guipuzcoanos Krait para presentarnos su segundo trabajo discográfico, esta vez un gran trabajo de heavy metal que continúa aquel Ángeles que editaban en el 2010, hace 3 añitos, y a pesar de los cambios de formación el grupo sigue peleando y creo que han hecho desde luego un gran trabajo. Luego te lo presentaremos con la banda aquí en nuestros estudios. También te estaremos contando lo que vivimos ayer en el Café Anchoquia, en ese concierto de Los Coronas, donde estuvimos viviendo una buena velada de música en vivo, con muy buen ambiente. Y lo demás, pues bueno, poco a poco y paso a paso te vamos invitando a que lo vayas descubriendo, porque va a haber pues mucha música, como es habitual, y algunos trabajos que esperemos que te puedan llegar a sorprender. A ver si lo hacemos desde el principio, con este que vamos a presentaros ahora mismo. Hablamos de una banda formada en Estocolmo, una banda bastante nueva, de hecho este es su primer trabajo discográfico, lleva por título Don't With This, y se abre de esta manera, con un tema que ya para ellos empieza a ser un tanto emblemático, ya que en el 2011 supuso el single con el cual se dieron bastante a conocer. Vamos con este The Maze, incluido en este trabajo. Some Kind of Syndrome es la banda y Don't With This es el álbum que te presentamos. We'll be right back.
never saw the big picture back then. Now I learned it, I won't do it again. Dust yourself off and start again. This might be the last time to change.
Así comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, deseándote que la disfrutes, que puedas descubrir música tan maravillosa como esta. Ellos son de Estocolmo, Suecia, se llaman Some Kind of Syndrome, y como has podido apreciar, hacen un hard rock bastante moderno, tiene esa tónica actual en su sonido, y creo sinceramente que han hecho un buenísimo trabajo. Tan solo es un debut, como decimos, pero creo que muy interesante, por lo menos del agrado de este que os está hablando. Pronto tendremos por aquí ya a la gente de Craig, que ya les tenemos por el barrio de Luchana, Baracaldo, donde se ubican los estudios de Zopimpe y Ratia. Ya sabes que emitimos en directo siempre, desde el principio, toda la trayectoria de este programa, 10 años, ha venido siendo en este punto, 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia. Siempre un placer hacer este programa, que tiene dos ediciones a la semana, miércoles de 6 a 8 y sábados de 11 a 1. Vamos con esta banda de Burgos, que también nos presentan un primer disco. Ellos se llaman Dynasty y este trabajo con el cual debutan se titula Inmortalidad. Espero que lo disfrutéis. Solo hace Como veis, en todo el mundo, maravillosos los trabajos que están saliendo en torno a nuestra música. Muchas veces no se requiere de un gran nombre y, sin embargo, esas bandas están requiriendo tu atención. Si te gusta esta historia, yo creo que tiene que sembrarse en ti ese interés por buscar lo que se está haciendo, porque a todos los niveles creo que hay muy buenas bandas. Hemos empezado con una banda sueca, como son Kind of Syndrome. Hemos continuado con los burgaleses Dynasty y ahora nos hemos ido hasta Italia, porque de allí nos llega este grupo llamado Scarlet Violet, que nos presenta su segundo trabajo discográfico. Se formaron en el año 2005 y editaron en primer lugar Animated Freaks como su primer EP, su primer trabajo, mejor dicho, y luego un EP de título Rock the Dice. Y luego nos ha llegado ya este último disco editado en este 2013 titulado Everlasting. Y como habéis visto, la verdad que sonaba, pero que muy muy bien. Si te gusta el heavy metal, también con un tinte moderno, sobre todo ya a raíz de las producciones y con bastantes detalles muy personales, es decir, no creo que tengan que necesariamente imitar a nadie, puede que sea una banda que te interese bastante. Así que apúntate el nombre, Scarlet Violet, desde Italia. Y ahora nos venimos a tierras vascas, porque aquí también ya sabemos y venimos demostrándolo desde hace 10 años que se hace muy buena música. Vizcaya tiene una cantera de bandas formidable que hemos venido defendiendo como medio vizcaíno desde hace ya muchísimos años, pero también a nuestro alrededor sigue habiendo muy buenas bandas, y en concreto en Guipúzcoa se formó hace ya unos años el grupo que nos ocupa hoy, Krait. Vamos a presentar su segundo trabajo discográfico, un trabajo que viene precedido de ciertos cambios en la formación, pero sin embargo han dado el do de pecho, han dado el nivel de calidad que tal vez yo creo que se podía esperar, incluso con alguna sorpresa en cuanto a lo que es su evolución en el sonido, y creo que han completado una gran obra de heavy metal con ciertos detalles progresivos. Se titula esta vez, ya la conocéis porque hemos pinchado algunos temas en pasados programas, pero hoy lo vamos a presentar más en profundidad. Y bueno, como de los 12 cortes que componen el disco, casi me valdría cualquiera, porque tampoco veo uno que necesariamente tenga que ser el hit o el single. Pues no sé si lo he pinchado con anterioridad, creo que no. Vamos a ir con este Pacto con el Diablo. Hemos pinchado algunos temas, y este en concreto, lo hayamos pinchado o no, seguro que tiene la misma validez. Vamos con ese Pacto con el Diablo, que se encuentra dentro de esta vez el disco que hoy te presentamos aquí en La Mirada Negra de Krait.
Lograr todo cuanto sueñas.
Habéis tenido excelente obra de heavy metal, verdaderamente muy buen sonido, muy buenas composiciones, técnicamente impecable lo que expone la banda Crypt en este segundo trabajo de su carrera. Y vamos a hablar sobre ello en el programa de hoy porque desde luego creemos que es un disco que hay que presentar en profundidad, que es muy recomendable para todos los que escuchéis este programa. Yo creo que si os gustan los sonidos del heavy metal, ya sea más o menos técnico, pero desde luego de este tipo de factura, yo creo que es una obra que vais a tener que tener muy en cuenta. Y vamos a ir presentando a la gente que tenemos aquí de la banda, que tenemos casi a la banda al completo aquí en los estudios. Vamos a ir por partes. Iza, teclista del grupo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, Axel, que para mí eres Alechu, pero bueno...
Como quieras.
Acércate al micro, ¿vale?
Vale, sí.
Gracias por estar aquí. Ibarrene, bueno, Axel, vocalista, y Ibarrene, batería de la banda.
Hola.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y al otro lado del teléfono, si las conexiones no nos fallan, tenemos a Emi, guitarrista del grupo y miembro que lleva tirando desde carro desde hace mucho tiempo también. No solamente de Crypt, sino verdaderamente un músico veterano dentro de la escena guipuzcoana. Así que, Emi, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Me escuchas bien, no?
Sí, perfecto.
Bueno, pues, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has tenido que quedar en Guipúzcoa?
Pues sí, estas cosas que pasan, que nunca se esperan, y tengo aquí la espalda toda doblada, con un lumbago de estos y tal, y bueno, he preferido no arriesgar en ir allí y fastidiarlo todo porque...
Porque lo importante es, si tenéis algún concierto pronto o lo que sea, es estar en forma en esos momentos, ¿no?
Por supuesto, claro.
¿Tenéis alguno así inminente?
Hombre, ahora mismo tenemos a partir de enero conciertos.
Bueno, para entonces está recuperado.
Sí, eso espero.
Bueno, pues en primer lugar a todos, enhorabuena por el disco, porque creo que es lo que merece la pena, ¿no? Os lo merecéis, el hecho de recibir esa enhorabuena, porque creo que habéis hecho un gran trabajo.
Gracias. Muchas gracias.
¿Vale? Y por cierto, Emi, cuando nos quieras pedir paso o lo que sea, aunque no te vemos, yo no te puedo ver la cara, pero tú hablas como si estuvieras aquí con nosotros, ¿de acuerdo?
Perfecto, gracias.
Bueno, pues como decimos, es el segundo disco. Más o menos han pasado unos 3 años desde que editasteis el primer trabajo. Y en primer lugar me gustaría preguntaros, sobre todo a los que ya estabais en ese momento en el grupo, ¿qué balance haríais de ese Ángeles, ¿no? Que es como se titulaba ese primer disco. ¿Qué balance hacéis de lo que supuso, de lo que fue la repercusión de Crypt?
Esa pregunta es para Emi, porque
sí, yo, creo que sí.
Yo no estaba, Iza no lo grabó, Barrene no lo grabó, lo presentaron
no,
ellos
no,
dos,
sí. Presentamos, pero no
lo habían grabado.
Bueno,
entonces,
Emi
tiene que contestar.
Pues ¿qué balance haces?
Allá voy.
Sí, Emi.
¿Sí me oyes?
Sí, no sé por qué te habíamos perdido en este momento, pero dinos.
Digo que la repercusión que tuvo el disco ese fue muy buena, la acogida tanto de público como de crítica y tal. Y bueno, fue un disco en el que hubo justo un cambio de miembros, un cambio de todo a la vez. Y fue bastante caótico, pues, tanto grabarlo como mezclarlo, masterizarlo después. Y en fin, fue todo a la vez. De hecho, en el disco se puede observar que hay 4 personas, cuando en realidad tendría que haber 5, no hay bajista.
Uh-huh.
Bueno, fue todo... de hecho, pues eso, pues para... En la sesión de fotos las hicimos sin bajista... Y muchas veces nos ha preguntado gente que dónde estaba la gente, el teclista tampoco había, y resulta que sonaban teclas. Sí, fue bastante caótico todo, pero bueno, luego el resultado fue muy positivo.
Desde luego se habló bastante bien, además es un trabajo que tenía bastante... Previamente, y para que la gente sepa con quién estamos hablando, tú eres un músico que ya en los años 80 ya estabas en activo en la escena guipuzcoana.
Hombre, claro, para no perderme nada.
Eso es, que la gente sepa pues la experiencia que hay, ¿no? Y estuviste en alguna banda... que pudo llegar a tener, aunque sea por la zona, cierta repercusión, porque eran otros tiempos, desde luego, y no era tan sencillo, podemos decir, llegar a grabar discos, ¿no?
Para nada, no. O sea, en los 80, bueno, la banda en la que estuve yo, que era Shock, hicimos un disco en el 86, y en aquella época grabar un disco era algo completamente... O sea, era raro, vamos. O sea, maqueta sí, la típica maqueta en cinta de cassette, era muy habitual entre todas las bandas, pero que un disco, o sea, que un grupo hiciera un disco en vinilo ya era una cosa muy poco común.
O sea, que vosotros sí llegasteis a editar. Bueno, yo no tenía constancia, ¿eh? Sabía que habías estado en Shock, pero no tenía constancia de que había algo registrado.
Sí, hicimos solamente un disco, un vinilo, bueno, y maquetas, pues 3 o 4.
Sí.
Vamos, sí que hicimos un disco, sí.
Pues está bastante bien la cosa. ¿Y cómo llegas hasta la formación de Crypt? Yo no sé si sobre todo parte de ti, ¿no? Porque tú eres el que estáis desde el principio. ¿Cómo recuerdas la gestación de esta banda que hoy estamos presentando más en profundidad?
Bueno, pues la explicación es sencillita. O sea, yo cuando hice Shock en los 80, pues hice más o menos lo mismo que he hecho con Crypt. Compuse un montón de canciones y me dediqué a buscar gente para tocar. en los 80 fue inmensamente más fácil. Ahora no sé por qué, pero ha sido bastante, bastante difícil encontrar músicos. No me refiero a porque tuvieran mayor o menor calidad, que la tenían igual, ¿no? Sino porque, no sé, ha sido simplemente mucho más difícil encontrar gente dispuesta a hacer algo así, ¿no?
Y porque además recordemos que el periodo que ha habido entre ese primer disco y este segundo ha sido un periodo realmente de cambios de músicos. Yo, hombre, sobre todo hay una baza importante que siempre es la voz, y como todos sabemos, Moy al final se ha quedado en Mandrágora Negra como su proyecto, podemos decir, prioritario y principal. Es un cambio siempre delicado, pero ha habido más cambios, ¿no? Porque realmente yo creo que llegasteis a ser hasta sexteto, ¿no? En alguna ocasión, y finalmente de esa formación solamente quedabais tres músicos.
Sí, es que ha habido, yo por lo que veo en los demás grupos también pasa lo mismo, ¿no? Que entran y salen personas de las bandas, pues por un montón de circunstancias diferentes, y pues por trabajos, por gustos musicales, por qué no decirlo también, por malos rollos, y siempre es cambiante, y lo difícil es mantener una formación estable y que tire para adelante. Eso es lo difícil, realmente difícil. Uh-huh. Como comentaba antes, cuando con el primer disco con Ángeles, justo en el momento de grabarlo y prepararlo y tal, ya había ese tipo de... O sea, mientras estás haciendo un disco, también puede suceder eso. O sea, y bueno, hasta llegar a la formación actual de Kraid, pues han pasado pues un montón de gente también.
¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito, por ejemplo, a nivel de componentes, ¿cuánta gente habéis probado? Por ejemplo, en la voz, ¿no? Que siempre es algo delicado. Finalmente, Arechu se hace con ese puesto, pero siempre es como... Es que es como, podemos decir que es un poco la imagen, ¿no? De la banda y la personalidad muchas veces, ¿no?
Sí, eso lo es.
¿Ha pasado mucha gente o ha probado mucha gente suerte en ese puesto?
No, la verdad que no. La verdad que no, porque no... no sé, esto como no es la voz ni es ninguna cosa de estas de la tele, ¿no? Se presentan 5.000 personas y tal. En realidad no ha sido, de todas formas, tampoco ha sido realmente necesario. Yo cuando escuché a Lechu cantar dije, joder, el tío este canta mucho, o sea. Y me puse en contacto con él y con dos, tres más cantantes nada más. Y bueno, a Lechu vino y a mí, a nosotros todos vino, convenció. Y fue una cosa bastante rápida, porque fue en un par de meses que Moy decidió seguir con Mandrágora y empezamos a buscar cantante. En un par de meses apareció Alechu y la verdad es que muy contentos.
Bueno, Alechu, por alusiones, ¿no? Ya que estamos hablando de la voz, tú procedías de una banda que yo pude conocer, que era Reborn, que se está convirtiendo casi en cantera para otros grupos, porque Gonchal ahora está en... también estaba en Reborn contigo, sí. Y ahora está en Valdemar. Tú ahora estás aquí en Kraid.
Sí.
Explícanos un poquito.
Reborn, hacíamos un poco el rollo parecido a esto, pero no sé, más menos teclados, más básico, menos armonías, una voz. Pero bueno, yo también me gustaba mucho el estilo que proponía Kraid y claro, bueno, pues lo que pasó básicamente es que se fueron dos, un guitarrista y un bajista de Erasmus. Entonces, cuando pasan cosas de esas, si se va uno igual ni tan mal, ¿no? Pero si se van dos, para los grupos suele ser un poco putada. Y yo soy un músico que tengo claro que si lo dejo, pues digamos, como si dejas de ir al gimnasio, luego al final lo dejas. Y a mí, sí, como esto me gustó, pues yo tenía algunas opciones por ahí, un grupito de versiones de Black Sabbath, que Black Sabbath es una banda que me encanta, pero claro, cuando contactó Emi conmigo, yo flipé, porque yo ya había escuchado Kraid en pues eso, yo que sé, alguna promoción que hacían en MySpace o alguna historia de estas, y yo ya sabía que Kraid era bien. Entonces, sí. Y luego ya cuando me mandó los temas y tal que iban a hacer, yo dije, pues aquí hay que meter el morro como sea, y fui ahí a hacer la prueba, que además fue muy gracioso porque fui a hacer la prueba después de todas las fiestas de yo en agosto hago todas las fiestas, voy a todas las fiestas y después de todas las fiestas pues uno ya, o sea, no está ni para cantar ni para nada, casi, ¿no? Y fui ahí y bueno, la verdad es que bastante bien y bueno, pues en cuanto supe que ellos confiaban en mí, pues para este trabajo, pues yo soy así, yo soy inquieto y me pongo ahí a currar y adelante con lo que sea. Uh-huh. Y eso.
¿Tú vives aquí en Vizcaya? ¿Vives en Bilbao?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, bueno, ahí no es mucha distancia. Donosti está bien cerquita. Pero bueno, al final son 100 kilómetros para allá, 100 kilómetros de vuelta para ensayar, ¿no? Uh-huh. Eso no requiere ningún tipo de problema.
Eso para mí no es ningún problema. Uh-huh. Si una banda te gusta y tú estás convencido de que tienes que hacer música con esa banda... O sea, no te digo a 1000 kilómetros, pero sería capaz de hacer 400 o los que fueran. Y en este caso de Cried, no me parece tampoco un drama coger un autobús que además con la... No me han pagado los del Lural de Bus, pero con la Lural de Bus es barato, vas, vienes y no sé, y ya está, sí.
Bueno, y el bajista que se ha encargado de grabar el disco ha sido Javier Sané, que es un hombre que ha estado en muchas bandas, yo creo que sigue estando en bastantes bandas, es un hombre bastante activo dentro de la música. De hecho, Biosphere, Key, son bandas en las que ha estado. Y si yo no me equivoco, él vive en Madrid. No es miembro permanente del grupo, está claro. No, de hecho, ya no podemos decir que ya no está en la banda,
ya,
¿no?
Ya no está en la banda. Uh-huh. Ha ido a...
Berkeley.
Una universidad de Boston de música a uh-huh. estudiar. Y entonces no era compatible. Ya desde Madrid la compatibilidad era bastante limitada, pues... Para cruzar el charco, no sé cuántos miles de kilómetros son, pues ya muy incompatible.
La intención era que fuera el bajista definitivo del grupo en algún momento.
Sí.
Vale. O sea, nunca ha sido intención que fuera provisional, ¿no? Para echar una mano en el disco sin más.
No. O sea, Javi entró en la banda como bajista oficial.
Uh-huh.
Sí, sí. O sea, y lo que ocurrió fue eso, que, bueno, le conocíamos de antes que habíamos coincidido en los dos conciertos, Cried y los grupos que ha estado él, el Local 30, en Key, etcétera, y habíamos hecho buena amistad con él, y la verdad es que se me ocurrió a mí la marcianada de preguntarle a ver si sería nuestro bajista, y para mi sorpresa dijo que sí inmediatamente.
A pesar de la distancia, ¿no? Porque en este caso sí que hablaríamos de una distancia importante.
Claro, pues por eso, o sea, yo dije, va, yo qué sé, iba a preguntarle, porque me cae súper bien ese chaval, y es más majo que la leche y tal, y yo voy a preguntar. Le llamé un día por teléfono y me dejó flipado, y dije, joder, que de cabeza y tal, y hostia, ¿y cómo hacemos y tal? Y dice, no, coño, pues yo voy allí... una vez al mes, dos mínimo, a hacer ensayos y punto. Uh-huh. Y así hemos estado tirando así hasta que, pues bueno, pues ha pasado lo de Berkeley, y que, joder, pues le deseamos lo mejor, claro, porque es una situación, imagínate, ir a estudiar allí con una beca, pues la pera limonera, estar en Boston allí.
Uh-huh.
Va a venir el tío todo hecho un figura.
Bueno, y ahora tenéis por ahí ya sustituto definitivo, ¿estáis buscando? Porque si estáis buscando, hacemos el anuncio ya, ¿eh? Cried busca bajista y que se presente gente.
No, tenemos bajista. Tenemos bajista y va muy bien. Y en realidad vamos a empezar a hacer conciertos a partir de enero, sencillamente por una cuestión de tiempo, porque actualmente pues el nuevo bajista pues sabe la mitad de los temas. Todavía no podemos tocar en directo todo el disco, vamos a decir. Y entonces, pues esta semana que viene tenemos pensado presentarle.
Uh-huh. O sea, que entonces no me vais a anticipar quién es el bajista, ¿no? lo mantenemos ahí hasta que se haga oficial.
Hombre, tampoco creo que sea tan importante ni tan sorpresivo y tal. Es un buen amigo nuestro, se llama Javier también.
Uh-huh.
Y nada, la semana que viene pues daremos más datos sobre él y tal. Y bueno, y va muy bien el tema. Suena muy bien la banda con él y estamos muy contentos, la verdad.
Pues estaremos atentos entonces a ese nuevo bajista cuando nos lo presentéis. ¿Y alguna vez habéis pensado en contar con una segunda guitarra? Porque ya tuvisteis, de hecho, segunda guitarra. Y en el estilo que hacéis vosotros suele ser habitual, que haya dos guitarras. Lo digo porque, claro, cuando tú estás haciendo los solos muchas veces en directo se puede echar de menos, ¿no? Aunque está un teclado y un bajo también. Muchas veces el teclado sobre todo envuelve mucho lo que puede ser esa guitarra, ¿no? Que está en ese momento soleando. Pero claro, siempre puede ser necesario para mantener esa potencia del heavy metal que hacéis vosotros, igual el tener otra segunda guitarra. ¿Lo habéis planteado en alguna ocasión o al final habéis decidido, mira, con una guitarra nos sobramos?
Pues mira, las cosas se van presentando sobre la marcha. Yo desde un principio, mi idea principal era hacer dos guitarras, bajo, batería y voz, y de hecho es lo que se hacía con el primer disco. Los teclados tenían bastante menos protagonismo y entonces iban disparados en directo, la batería llevaba unos auriculares para seguir un metrónomo, y lo que hacíamos era disparar los teclados, porque los teclados tenían bastante menos protagonismo. Entonces todo estaba enfocado en las dos guitarras y los teclados estaban de fondo. Pero luego, según se ha ido evolucionando, John dejó la banda, el guitarrista que estaba, y empezamos a ensayar pues como nos habíamos quedado, claro, una guitarra solo. Y más o menos a la par, un poquito antes de que John dejara la banda, entró Iza. Y bueno, a la vista está lo que hace Iza con un teclado, que no es normal. Y claro, empezamos a hacer ensayos con una guitarra solo y con el teclado, y la verdad es que llenaba perfectamente. A mí me gustaba la banda mucho con dos guitarras, pero la verdad es que se entendía todo como bastante mejor con una guitarra solo. Uh-huh. Y ese ha sido el motivo, no ha sido premeditado para nada, y ha sido el motivo por el que hemos decidido seguir así, con una formación así. Que dicho sea paso, hay muchos grupos que la tienen, como pues puede ser San Telmo, uh-huh, una guitarra, un teclado, y se llena perfectamente, tanto en directo como en disco, pues luego en disco puedes meter alguna guitarrita de fondo si hay algún hueco que falta y tal, pero en directo no, apenas se aprecia, uh-huh, y suena más limpio.
Y ya que has mencionado a Iza con los teclados, ¿puede ser un poco la clave de que la banda haya evolucionado a un sonido bastante más progresivo el hecho de contar ya en el grupo con un teclista fijo que pueda aportar lo que aquí encontramos y decir... Esto hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que meter, pues eso, lo que, cuando uno sabe tocar, ¿no? Como está demostrado en este disco, pues está claro que se pueden apreciar técnicamente y en cuanto a detalles, porque al final no dejan de ser canciones, que lo que tiene que hacer es sonar bien, se pueden apreciar muchísimas más cosas, ¿no? Y el hecho de tener un teclista que pueda compaginarse con la guitarra de esta manera, yo creo que puede ser importante, ¿no? Puede ser un poco la clave de que el sonido del grupo haya pasado de un heavy metal, podemos decir más estándar, a un heavy metal mucho más progresivo.
Yo creo que sí, igual, ¿no? Es... el paso que con dos guitarras antes había más, era más heavy metal clásico, igual, ¿vale? Porque sonaba más rudo todo también, ¿vale? Pero es pues lo que ha comentado a mí también, que con una guitarra suena más limpio todo también y da pie también pues a que se puedan hacer otras figuras también, creo yo, vamos.
Pero lo habéis buscado también, el hecho de sonar más progresivo. ¿Había una intención de que la banda sonara de esta manera? ¿O ha podido ser todo más natural?
Eso de mí sabe.
Ha sido una circunstancia, ¿eh? O sea, los temas estos estaban preparados ya para entrar en estudio para dos guitarras. Y luego hemos estado preparando en el local los temas para una guitarra solo. Uh-huh. Pero cuando hemos ido al estudio, hemos echado mano de todo eso, todo ese trabajo que había de dos guitarras. Y ahora de grabarlas, yo las he grabado las dos guitarras.
Vaya, hombre, otra vez el pitido. ¿Estás por ahí, Noemí?
Sí,
no, no sé por qué a veces nos sale una copla y resulta que te perdemos. No entiendo muy bien por qué.
Es que me queréis perder.
No, no, no. Pues eso, continúa con lo que estabas comentando.
Nada, eso, pues que como había un trabajo hecho ya de dos guitarras, pues cuando hemos ido al estudio hemos hecho a mano de ese trabajo y lo cierto es que hemos simplificado muchísimo. Hemos simplificado muchas partes en las que había antes pues bastante más rollo de dos guitarras y hemos dado pues más salida al teclado. Que es lo que hacemos en directo, o sea, prácticamente lo que suena en el disco lo que hacemos en directo. Antes, pues sí, estaba más preparado para dos guitarras, pues hubiera tenido un sonido diferente. Pero nos gusta bastante cómo ha quedado y es lo que hacemos en directo.
Bueno, ¿os parece que pongamos algo más del disco? Que creo que merece la pena. Está muy bien conocer más a la banda, saber qué es lo que ha pasado, pero también hay una cosa muy importante en esto, que es la música y es cómo suenan los temas. Vamos con el que vosotros me digáis. Hoy he elegido Pacto con el Diablo, pero bueno, como dije, podía haber elegido cualquiera, porque desde luego creo que es un disco de principio a fin bastante completo. Pero ahora os voy a lo que os suelo hacer habitualmente. Os dejo a vosotros que me digáis qué tema queréis que suene.
Esta vez, ¿no? Igual.
No, pero esta vez ya ha sonado mucho.
Sí.
Ya ha sonado, sí.
Yo la he puesto una vez, no sé si una vez o dos.
Pues
yo le daría heavy metal.
¿Heavy metal?
No os gusta heavy
metal. Bueno, igual para terminar, ¿no? Igual así... bueno, como veas, no sé.
No sé, a mí es que esta vez, como ya se ha puesto en esta radio, pues podría otra también para
pues,
la gente...
Pues heavy metal. Ponte
que al final van a piratear el disco entero, ¿eh? Como esté la gente grabando...
Pues bueno, pero eso es algo que pasa.
¿Cuál ponemos entonces? ¿Heavy metal?
Sí, porque heavy metal.
Venga,
sí.
Pues esta es la forma en la que cierra el disco, con una declaración de principios total. Continuamos aquí con la gente de Krait y ahora escuchamos un poquito más de su música presentando este trabajo, esta vez.
Nos das por tantas emociones, momentos que jamás olvidaré. Oh, oh, oh,
energía pura sin control. Sentimiento de libertad. Esta noche juntos haremos que suene como el trueno al caer. Heavy metal, perdición.
Pues ahí tenemos un auténtico himno que cierra la... y que se note lo que realmente hacéis, ¿no? Que pese a que habéis cogido derroteros progresivos, sois una banda de lo que aquí hemos escuchado, ¿eh? De heavy metal.
Sí, sí, sí.
que quede bien clarito. Bueno, vamos con el proceso de lo que ha sido la grabación del disco, que lo habéis grabado en Madrid con José Garrido y con Daniel Merian, dos hombres que... La verdad que han hecho un trabajo, siempre que he tenido oportunidad de escuchar discos, pues bastante bueno, suenan muy bien sus discos. Luego, masterización en los Fimbos Studios de Mika y Usila, algo a lo que cada vez estamos más acostumbrados, pero es curioso que abajo apuntáis bien que la producción ha corrido a cargo de Crait. Hablándonos un poco de por qué elegís esos estudios en Madrid de José Garrido, que voy a decir el nombre, ¿no? Los New Life Studios, José Garrido y Daniel Merian. ¿Por qué decidís grabar allí? ¿Entendíais que se podía sacar el sonido que vosotros creíais que era el más conveniente para la banda?
Yo cuando entré ya estaba la decisión hecha. No, y muy contento con la decisión. No quiero decir nada en ese sentido, no, pero a mí lo que comentamos es que todos los trabajos que han salido de ahí han sonado bien. Y también para nosotros era clave que había bandas que habían salido de ahí con un disco debajo del brazo y que habían, pues por ejemplo San Telmo, su primer trabajo lo grabó ahí, el primer trabajo en el que cantaba Manuel Escudero. Uh-huh. En ese primer trabajo lo hicieron en New Life Studios, y así con algunas otras bandas importantes que ahora mismo no me vienen a la cabeza porque tampoco me sé de memoria su currículum, pues como han salido muy buenas bandas de ahí con buenos trabajos, nosotros queríamos también, aparte el anterior trabajo lo masterizaron ahí, yo no estaba, pero el Ángeles lo masterizaron ahí, y entonces pues estaban muy estábamos muy muy convencidos de New Life Studios, que había que tirar por ese camino.
¿Fue larga la grabación o más o menos llevabais ya los temas muy rodados y nada, fue entrar y...?
Aunque se llevaran rodados, fue larga. Ajá. Fue larga porque o sea, es un trabajo muy largo, son 60 minutos de música, hay muchos detalles, hay... Pues cada uno ya sabe lo que ha hecho. Yo, por ejemplo, si te hablo de la voz hay segundas voces mías cada dos por tres, y entonces eso pues es un trabajo, o sea, no solo es cantar una voz principal, sino segundas voces y tal, y bueno, luego ya pues Iza te puede contar la de pistas que ha podido meter, sí. Emi la de guitarras que ha metido, en plan guitarras armonizadas, bueno, él sabrá, yo no sé muy bien. Sí que sé, lo oigo y tal, pero no.
Y de Fils Barrene también.
Y luego, sí, luego Barrene también, claro. Pues eso, un curro bastante gordo, de sí, un mes.
Musicalmente es un trabajo exigente, yo diría, en todos los aspectos. Ritmos, que son muchas veces muy, muy cambiantes, guitarras que son muy técnicas, teclados que meten un montón de detalles, voces que está claro que exigen muchísimo. Un trabajo realmente exigente. Yo, hombre, en tu caso igual, por ejemplo, algunos igual tienen menos experiencia, ¿no? Pero incluso en el caso de Emi, ¿no? Yo os meto un poquito a todos en el saco. ¿Es el trabajo más exigente que habéis grabado nunca? Musicalmente.
Hasta esa fecha sí, sí.
Sin duda, sin duda.
Hasta la fecha es así. Sí, sí, sí.
Y luego, una cosa que habéis dicho que es importante, trabajo exigente, pero que se puede llevar al directo. También lo ha dicho Emi antes, ¿eh? Que no sea algo que luego en directo digamos, bueno, me han estafado, ¿no? Yo he escuchado un disco y de repente vengo aquí al directo y me encuentro con otra cosa.
Es el tema ese también, que lo puedes hacer bien pues para lo de la grabación, pero es que eso luego tienes que traducirlo a un directo también. Y eso son horas pues de darte en el local, casa, tocarlo pues para que suene lo más parecido posible pues a lo que es el CD.
A la hora de seleccionar los arreglos, eso los es. Que se pueden hacer en directo...
Sí.
Pues eso, a la hora también de qué dobles guitarras se van a hacer, cuáles las que se van a quedar en el camino.
Claro, claro.
O sea, hay un trabajo
algunas partes pues para hacer otras, por ejemplo, que son más importantes, por ejemplo. Muchas horas de darle ahí caña. Eso es.
La masterización en Finlandia, no sé si con el primero nos habéis dicho que la masterización fue New Life, ¿no? Pero esta vez habéis dado ese salto que muchos grupos ya han hecho. Muchas veces me dicen, si es que hoy en día en cuanto a precio, igual esta sala está más rentable casi mandarlo a Finlandia. Me lo ha dicho mucha gente, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué habéis decidido esa masterización ahí en los Finbox Studios?
Yo personalmente pienso que lo que hace muy bien Mika, por ejemplo, es colocar el grave. O sea, da igual dónde oigas eso, que sabes que el bajo y el bombo van a ir clavados y van a estar dándolo todo, van a estar dando hostias como panes, como suelo decir yo, ¿sabes? Que es la mítica frase mía, ¿sabes? Pues coloca muy bien el grave, es una persona que tiene pues como una cadena de mastering buena y lo hace muy bien el hombre. Y claro, pues esto pues está siendo conocido por eso, pues porque hace a un montón de grupos cada año y suenan bien todos.
Y se puede decir que habéis utilizado a esta gente para que la banda suene bien, pero tampoco os habéis dejado dirigir mucho, ¿no? Porque la producción al final corre a vuestro cargo.
Sí. Se puede decir que nos hemos peleado bastante con los técnicos de sonido.
Sí, pero había ya muchas decisiones de antes hechas también, de cómo tenía que ser, pues, que si el arreglo este, también. Ellos han dado, pues, como su visión también.
Y luego en algunos casos hemos optado por... por así decirlo. Imagínate, una voz, se busca un cambio en una voz, una pequeña variación de un verso, de dos versos, se graba eso, pero luego en la mezcla al final igual decidimos poner lo que estaba hecho de antemano, o sea, la versión A, por así decirlo. Sí. Entonces al final, en muchas ocasiones probábamos lo que nos proponían, porque no éramos no somos gente hermética, igual nos están proponiendo algo que es una idea de puta madre, pero luego igual resulta que la idea original que nosotros teníamos era mejor.
O al revés también, claro.
Y al revés, sí, por sí. Supuesto. José y Dani tienen un coco para esto de la hostia, y bueno, por eso salen así los discos de ahí. Pero claro, lógicamente todas las cosas que te propongan no te van a gustar, y por eso dice Barrene que nos hemos peleado bastante en muchas cosas. Sí.
Y luego es una cosa muy importante, y es que se note que la música es sentimiento, y muchas veces en las bandas que hacéis algo tan elaborado, como que se nota que está todo muy pensado. Es decir, al haberlo dado tantas vueltas, se puede perder ese feeling, esa a veces frescura, ¿no? Yo creo que en este caso vosotros habéis conseguido un equilibrio bastante bueno, porque es son temas que se nota que están muy trabajados, pero no dejan de ser temas también que, aparte que tienen, ahora hablaremos de los textos, unos textos con bastante intención, tienen también ese sentimiento que al final es lo que va a captar un oyente, ¿no?
Sí, al final la intención en la música es la hostia. O sea, uno puede pensar, no, es que este cantante que mal canta, este cantante que bien canta, lo que sea, pero si lo haces con intención, al final tienes muchas más papeletas de llegar a la gente y eso. O sea, yo creo que al final la música hecha con intención es lo que... Y vamos, a mí la gente que más me gusta del metal, tanto de vocalistas, de guitarristas, son gente, pues eso, que cree en lo que hace, y como ellos creen en lo que hacen, hacen creer al resto en lo que hacen.
Y luego los textos, como digo, son muy... Bueno, tienen bastante sentido y bastante significado. Cantáis en castellano también, para que todo el mundo también que lo pueda entender. Pero sobre todo yo, viendo un poquito, ahora igual no me acuerdo de todas las canciones, que para mí indican sobre todo una cosa, que es la superación. Tal vez igual viene un poco marcado por los momentos que ha vivido el grupo. Por ejemplo, el propio tema Esta Vez, ¿no? Es como, es lo que queréis dar a entender, ¿no? Que esta vez puede ser pues un poco la definitiva, ¿no? Y que no te rindas, que te levantes, ¿no? Y sigas. Ahora no sé si recuerdo alguna más que más o menos podemos decir que iba por ahí. Pero bueno, yo es un poco el conjunto general lo que saco, ¿eh?
Son vivencias personales. Bueno, que diga Emi, que yo hablo
sí,
más.
Emi, coméntanos.
No. Sí, bueno, que son vivencias y puntos de vista de la vida en sí, o sea, y de experiencias que todos tenemos y que con las que se puede identificar mucha gente, ¿no? Lo de perder el tiempo, que es la canción esta vez que tú comentas, en la que gira pues todo lo que es la presentación de lo que es el libreto, del disco y tal. Está enfocado en eso, ¿no? En lo de esta vez es un poco como una especie de... Date vidilla, macho, y toma decisiones de una santa vez para hacer cosas, porque si no el tiempo pasa a toda leche, que es lo que dice el estribillo, ¿no? Que las horas pasan a ser semanas, que luego pasan a ser meses, que son años malgastados. Entonces, ese es un poco el mensaje de esa canción, y el resto de letras también van por un estilo también, ¿no? Salvo alguna que otra que se sale del tiesto, ¿no? Pues como puede ser Pato con el Diablo, pues que es un... Pues eso, pues de lo que habla siempre los pactos con el diablo, ¿no?
Sí.
De negocios turbios en los que sales ganando, pero a base de dejar tu alma en poder del bicho este, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es un poco con un punto sarcástico y tal, que no tiene que ver con esto otro de las letras en plan superación de los demás temas y tal, pero bueno, todo tiene cabida, ¿no? O sea, no es cuestión de hacer un disco en el que todas las letras tengan un sentido común, o sea, que todas tengan que hablar de lo mismo, sino que es un poco, pues cada tema tiene su propia historia.
Eso es, lo que pasa es que claro, si hay temas, yo estoy mirando, ¿no? Las que recuerdo ahora que podían tener una exunión, Esta Vez, hablamos, ¿no? Un Paso Más también, el propio de Problemas también, ¿no? Es un poco la superación, como digo. Pero como también comentaba, en general las letras tienen mucho más significado del que muchas veces la gente puede pensar que tienen bandas que hacéis que hacen el estilo que hacéis vosotros. Que a veces tendemos a pensar que los grupos heavy metal no cuentan gran cosa, ¿no? No tienen mucho contenido en las letras. Yo lo que digo es que eso es mentira. Sobre todo las bandas que sois de aquí, que cantáis en castellano, o podía ser en euskera, que la gente se puede fijar un poco más en los textos, tenéis que pasar un doble examen. Uno es la calidad musical y otro es que encima las letras tienen que decir algo de verdad.
Sí, sí. Sí, es cierto. Hay una cosa que también que no sé cómo sonará, pero sí que es un poco, a mí me resulta chocante muchas veces, que dicen, ah, es que a mí las letras no me gustan de los grupos que cantan en castellano y tal. ¿Y qué grupos te gustan? Joder, es que me gustan mogollón las letras de los grupos, yo que sé, White Snake o no sé qué, grupos así y tal, ¿no? Y te has puesto a traducir alguna letra de algunos de esos grupos, porque algunas letras son...
abortas.
Verdaderas chorradas, como yo. Entonces, o sea, hay mucha gente que dice, se me sorprende, ¿no? Es que las letras, y es lo que estás diciendo tú, Antonio, que muchas veces pasamos un doble examen con eso, porque las letras que están hechas en castellano, joder, o tienen un mensaje bien hecho, o directamente son una mierda. O sea, la gente va a decir, esto es una mierda. Por eso es muy, muy, o sea, tenemos tanta, o sea, le damos tantísima importancia a la letra como a la música.
Claro, eso es, lo que pasa es que es como muy injusto, ¿no? Las bandas, precisamente, que sois de aquí, tenéis que pasar un examen doble.
Sí, sí, sí.
Eso es, y es lo que quería, pero, sobre todo... Sobre...
precisamente maneras, porque se entienden las letras, ¿no?
De todas maneras, una cosa te voy a decir. El heavy metal que se hace en inglés, justo aquí, porque la gente no sabe mucho inglés, no pasa ese doble examen. En general, hablando en general.
¿Y fuera tú crees que sí lo pasa?
Sí. Yo creo que por lo menos hay muchos discos de Iron Maiden, de Judas Priest, de que han gustado más o han gustado menos, también en parte por las letras. Y, uh-huh. y yo sé de grupos que en inglés tienen unas letras de la hostia, y luego otros discos que igual nos parecen a nosotros, ah, es la hostia. Sí, pero las letras son un pelín. Pues eso, pues White Snake nos encanta, pero
White Snake,
letras...
todos entendemos Oh Baby.
Sí.
Fundamentalmente, ¿no?
Sí, no, pero aún así, ya te digo que es muy importante tener un mensaje ahí guay, y en este caso que sea algo con lo que la gente se puede identificar. Por ejemplo, el tema problemas, que nos encanta. O sea, cuando estamos ensayando problemas, es como, vamos a darle a problemas, que es lo nuestro, es lo que más nos mola. Tener problemas y liadas y tener que solucionarlo. Y entonces, está guapo que la gente se puede identificar con eso. En vez de espadas y vikingos y cosas así, que están, me encanta, pero no casaría tanto. A mí lo que hace, me gusta que eso es muy original.
Eso sí, luego, bueno, hay algunos temas que tienen letras como muy de actualidad, ¿no? La Tierra Soñada, ahora que tan de moda están las cuchillas, que algunos no les quiere llamar cuchillas, pero luego las acaba llamando cuchillas, ayer veíamos en televisión, ¿no? Seguimos un poquito igual, ¿no? Con ese tema de inmigración, vallas, puestas para que la gente no pase,
sí.
Y luego nos hablan de un mundo libre, es un poco paradójico, ¿no? Sí. Un mundo marcado por este tipo de historias, te digan que es el mundo libre, ¿no? Está al otro lado de las vallas, con cuchillas.
Hombre, lo guay de ese tema es que cuenta una especie de... cuenta una historia que yo creo que es real, y el tema es súper melancólico en sí, y no sé, está guay que pueda crear, pueda expresar eso, o pueda transmitir esa emoción.
Uh-huh.
Está guay, pero yo por lo menos, no sé, Emi, tú lo que dices, yo no lo veo como una crítica como tal. Sí,
no.
Puede entenderse como una crítica, igual sí, pero lo veo más como una narración de una realidad muy melancólica, muy triste, y bueno, es un tema que
encima
me encanta.
O sea, que ocurre cada día prácticamente, o sea, es parece que no lo están hablando tanto ahora, pero es que pasa cada día prácticamente, y es algo pues de lo que hay que escribir y hay que hacer ver a la gente pues todo lo que está pasando muchísima gente por ahí fuera.
Luego hay un tema que me llama la atención varios, ¿no? Pero hay uno que me llama mucho la atención en cuanto a lo que comenta. Bueno, podemos mencionar todos, ya hemos hablado de esta vez, Animal Racional, pues eso es un poco una crítica, eso sí que es una crítica, ¿no? Animal Racional al ser humano, ¿no? Porque,
eso sí que es una crítica.
Porque yo creo que de racional no tenemos absolutamente nada, pero como vivimos en un mundo al revés, llamamos construir a destruir, llamamos racional a que
somos
lo que
racionales
no
cuando nos beneficia. Sí. Luego ya si no, ya no.
Pero bueno, ese está un poquito, puede estar un poquito más claro, ¿no? Entonces, pues para que la gente vaya viendo un poco cuáles son los temas que se incluyen en el disco. Y uno que me llama la atención, porque no es tan manido, es el de Rumores, ¿no? Que además vivimos un poco en esa época de rumores. Hoy en día con internet es una herramienta fantástica, porque encuentras un montón de información que a mí me parece importantísima, que no te van a contar los grandes medios. Pero también está claro que los rumores, esos rumores falsos que siempre se han disparado y que luego ya empezamos, me han dicho que han dicho que tal, y lo das por cierto, ¿no? Un poquito criticáis eso.
Pues sí, la letra de Rumores salió a cuento por algo que ocurrió realmente. O sea, y es que yo estaba luchando por esta banda al principio del 2002 o así, tuvimos un contrato discográfico, y bueno, es un contrato para 4 años. Yo firmé un contrato de 4 años para hacer 3 discos.
Hablas de Goy Music, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Y al cabo de... pues lo que ocurrió es que no estaba la banda completa y no se podía. Entonces llegó un acuerdo con ellos de que si no había una banda completa, pues que ellos no iban a publicar discos, y me pareció muy razonable. Pero lo que ocurrió al final es que conseguí montar una banda cuando faltaba pues cerca de año y medio del contrato. Y lo que me chocó un mogollón fue que... pues que ya, yo cuando les di el toque de que tenía la banda ya, pues que no, ya no les entraba dentro de sus pretensiones o de su empresa, pues publicar ningún disco, pues porque ya daban por hecho que pues que esta banda se había deshecho o no hacía nada y tal igual. Y que les había llegado el rumor de que yo había dejado la música. Entonces ya viene la letra de rumores. ¿Y cómo que yo he dejado la música? Si iba peleando 3 años por montar esta banda. De ahí sale la letra de rumores.
Bueno, lo que me parece es poco serio que ellos mismos, no teniendo un contrato, no te llamen a ti y hablen para saber que eso es cierto, ¿no?
No, claro, bueno, yo lo que dije fue eso, de vamos a ver, pero si el contrato está vigente, ¿no? Y me queda año y medio, yo no quiero que saque este disco, pues saca uno. No, me parece una cosa razonable, pero ya se habían hecho sus cuentas, me comentaron que tenían ya todo el año, todo el presupuesto para el año, y a lo cual les respondí, coño, ¿y no teníais en el presupuesto este metido que tenéis un contrato conmigo o qué? Entonces, bueno, tampoco es cuestión de sacar a posturas aquí. El hecho es que la letra sale de ahí, de los rumores, que es realmente curioso lo que la gente se inventa de un día para otro y que llegue incluso a una discográfica y que en la propia discográfica se crean el bulo y que digan que no, pero tú no habías dejado la música. Yo, coño, voy a dejar la música. Estoy aquí luchando como un león por sacar esto adelante. De hecho, ya está, aquí lo tienes.
Y además luego tampoco se echaron para atrás ni nada, ¿no? O sea, directamente ya podemos decir que dejaron de lado a Cray.
Sí, bueno, llegamos al acuerdo ese, que ellos, en realidad, ya ellos tenían preparado todo el presupuesto de ese año y no cabía lo nuestro. Entonces, pues mira, se quedó así y ya está. No salió y sin más historias. Sin más historias.
Bueno, luego Pacto con el Diablo, que ya hemos hablado también un poquito de ello. Bueno, sobre todo en la música... Yo interpreto las letras a mi manera, ¿no? Porque evidentemente Pacto con el Diablo puede hablar de muchísimos temas en los que tú, a cambio de poder tener cierto éxito, ¿no?, vamos a decir, pues pactas, ¿no?, con el Diablo. Puede ser, pues, una compañía, ¿no? ¿Ves? Ya lo estoy metiendo en el terreno musical. Tengo la sensación de que en este maldito mundo de la música que actualmente domina los grandes medios, que realmente salen 4, ¿no?, en esos grandes medios, a pesar de que mucha gente pueda tener cierta envidia y decir, jo, yo me gustaría estar ahí en ese nivel, pues yo voy a decir que tengo la sensación de que es un pequeño pacto con el... bueno, un pequeño, o un gran pacto con el Diablo. Tú vas a tener éxito, pero a cambio vas a vender absolutamente todo. No vas a hacer ni siquiera tu propia música, ¿no? Quiero decir que yo lo puedo interpretar por ahí, pero bueno.
Sí, también ocurre eso, yo qué sé.
Bueno, y luego tenemos más, vamos a mencionar ya, digo, todos los temas ya que me he puesto, pues vamos con ello. Melodrama, que es la letra que, fíjate, igual no he interpretado tanto, ¿eh? ¿De qué queréis hablarnos exactamente en Melodrama?
Bueno, Melodrama son todo alusiones al cine, o sea, o frases cinematográficas o del teatro y tal, y lo que viene a representar es la vida en sí, o sea, que las decisiones que uno toma en su vida las puedes elegir y cambiar de careta y de chaqueta, de lo que quieras. Pues mucha gente, pues como que su vida... o nosotros mismos, ¿no? O sea, nos hemos metido en el lío de que somos músicos y eso es lo que nos preocupa. Pero si nos hubiera dado por preocuparnos por el ciclismo, pues seríamos ciclistas y estaríamos todo el día cagándonos en todo porque los coches nos pintan, no sé qué. En fin, cada uno elige su papel.
Otra forma de vender tu alma al diablo.
A ver, o sea, eso es lo que, de eso va la letra, ¿eh? Lo que pasa es que el cine me encanta y entonces ahí sí que han salido muchas cosas del cine y muchas comparaciones con el cine. Y en realidad, pues eso, pues tú representas tu papel durante toda tu vida y al final, pues cae el telón, que es cuando te vas a otro barrio. Eso es de lo que habla la letra.
Bueno, luego en un paso más, tenemos la colaboración de Nacho, de San Telmo, para mí también, cantante de Arwen en su día, una banda que a mí me encantó, como José Garrido, ¿no?, que también creo que sigue peleando por la banda, José, sí, Garrido, sí, en concreto. Bueno, surge un poco porque nos lo encontraría, supongo, ahí en los estudios bastante cerquita, ¿no?, y pudo surgir sobre la marcha.
Este contacto surgió a partir de Marquitos. Uh-huh. ¿Cómo se apellida Marquitos?
Rubio.
Marquitos Blanco, eso. Sí. Marquitos, y que podía conseguir una colaboración ahí bastante potente para nuestro disco. Y surgieron bastantes posibilidades, pero bueno, al final yo creo que fuimos Emi y yo igual los que hablamos de este tema. Nos molaba mucho San Telmo, nos molaba mucho su cantante, y al final nos decantamos por hacer una colaboración con él, porque bueno, también queríamos oír un poco de que nos hagan colaboraciones los que siempre hacen colaboraciones en, o sea, un grupo mediano, pequeñito, que le hace una colaboración a un cantante de primer nivel español. Pues yo pensé, joder, este tío canta que flipas, San Telmo es una banda que flipas, y dices, pues que haga la colaboración él. No, yo por lo menos no quería que fuesen ciertos cantantes de primer nivel, porque me parece como que no, este grupo tiene que salir adelante con la colaboración de este cantante de primer nivel. Pues no, puede ser otro cantante de un nivel. De un nivel el mismo o un poco. Banda un poquito más grande que tú, y que somos amigos y que nos hace.
Eso es, podemos decir que la intención no es que sea, este disco cuenta con la colaboración de tal, no. Que le haga destacar, ¿no?
No. Nosotros lo que queríamos era un tío que cantara bien, está muy, muy bien cantado. Todo lo que hace él en Un Paso Más, se le ocurrieron unas ideas geniales. Y muy,
o sea, además aportó a la composición, no se limitó a moldarse a lo que ya vosotros le dabais hecho.
Hombre, cada cual tiene que amoldar hacia su registro también, ¿sabes? Sí. O sea, no puedes decirle, pues mira, como tú cantas así, pum, esto, pero claro, pero él igual tiene otras ideas, tiene otra forma de cantar eso, ¿sabes? Por eso igual es también por lo que él aportó pues ciertas ideas para dar más de su voz también.
Bueno, luego tenemos Quién es quién, que es un tema, pues habla un poco de la hipocresía que hay en general, ¿no? No te puedes fiar muchas veces de la máscara que se muestra en la realidad, ¿no? Cualquier persona.
Ahí está, porque yo creo que la letra esa se explica sola.
Sí. Luego, tiempo al tiempo, esa encuesta podemos también identificar, no sé, igual me equivoco, pero habíamos hablado de la superación y demás. También lo de dar tiempo al tiempo es un poco el tener un poco de paciencia y en un futuro tal vez, ¿no?, puedas recibir la recompensa que te mereces, ¿o no va un poco por ahí?
Bueno, sí, tiempo al tiempo es eso, sí. Pues que te pueden pasar cosas mejores o peores en la vida, pero que todas te dejan en una experiencia, digamos, la joya esa a la que se habla, ¿no? Uh-huh. Y que luego pues sale a relucir, ¿no? Y que no se pierde, ni aunque ganes ni aunque pierdes en la vida, pues siempre queda algo ahí, que ese es tu tesoro, que es lo que tú tienes dentro, y eso sí que no lo puede robártelo nadie, y que tienes que dar tiempo al tiempo con las cosas para que sucedan y tal, y mientras tanto puedes disfrutar del camino. Eso es, no sé, es un poco el mensaje, sí.
Bueno, el problema es que también hemos hablado ya, tenemos heavy metal para terminar, pero ahí entre medias tenemos Smara, que es como, no es que sea una instrumental, es como un pequeño solo de guitarra, no es un detalle simplemente. ¿Cómo surge?
Es un solo
de guitarra, ¿sabes?
Es un solo de guitarra, pero,
por eso me sorprende, ¿no? Porque es como, va, me quedaba este solo. A ti, Emi, ¿qué te pasó aquí? Que tenías un pedazo solo de guitarra que no sabías dónde meterlo y dijiste, metemos aquí el solo que queda de maravilla, o ¿cómo surge? Porque es un corte muy especial, porque no es ni un. No podemos decir que sea un interludio como tal, ni una introducción para el siguiente tema, sino que es eso, un solo de guitarra que has soltado ahí antes de heavy metal.
Pues mira, verás, esto es un solo de guitarra que lo he hecho muchas veces en directo, que compuse además a pocos por ahí, o sea, igual en los bolos que hacemos nosotros en directo habitualmente hay solos o de batería, de guitarra o de teclado, y eso fue surgiendo, o sea, muchas veces pues cuando haces un solo igual alguna cosa la tienes separada, otra la tienes ya preparada, o sea, quiero decir que las improvisas, ¿no? Entonces, el solo este se ha ido formando, digamos, en los directos, y hasta que al final, pues está como lo oyes tú ahí en el disco, y le di el título, y me pareció muy bonito ponerlo en el disco, porque, consultando con los demás, por supuesto, porque era un poco el reflejo de lo que hacemos en directo, que es tocar temas y luego también hacer solos cuando hay tiempo y merece la pena hacer, ¿no? Uh-huh. Ese es el motivo de ese solo ahí.
Bueno,
un poco de lo que hacemos en directo.
Sí, bueno, sobre todo la composición corre a cargo prácticamente tuya, Emilio. También las letras, ¿no? Es lo que hemos estado un poco hablando. Para ti, Alechu, el hecho de cantar letras que ya te las dan, lo digo porque hay vocalistas que son muy... A mí ha habido vocalistas que me han dicho, yo solo canto lo que escribo yo, porque si no, no me puedo meter en el papel. Por lo que hemos estado hablando aquí, queda claro que tú las letras las has interiorizado muchísimo. Pero está claro que no necesitas, ¿no?, que componerlas tú para decir que para sentirlas.
Para mí ha sido un poco reto, ¿eh? Porque yo también en Reborn lo que hacía era... hacía yo las líneas vocales, me juntaba con el guitarrista y le dábamos caña a esto. En este caso las líneas vocales ya están hechas, las letras ya están hechas, y yo lo que hago es un poco lo adapto a mi manera de cantar, hago mis arreglos, mis historias, ¿eh? Uh-huh. En ese sentido trabajar con Emi ha sido muy muy guay, porque él tenía una idea clara, yo sabía a dónde podía llegar o cómo podía lucir más, cómo podía lucir menos, y entre los dos, al final, igual de un arreglo que se me ocurría a mí o de uno que se le ocurría a él, llegábamos a otro tercer arreglo que era ya el mejor, era de puta madre, o si no, igual se nos ocurría otro. Entonces, en ese sentido, muy guay, porque el reto ha sido un reto de la hostia para mí. Y bueno, pues al final parece que lo he podido superar, y para mí eso significa mucho, sí.
En un futuro, ¿podéis implicaros todos en la composición o podemos decir que es Emilio un poco el que lleva la voz cantante?
No, no es la voz cantante.
No, porque la voz cantante eres tú.
No, a ver, a lo que voy es a que para que siga habiendo la línea compositiva que tiene Krait, es esencial que Emilio se dedique a eso. Luego, las aportaciones que hacemos nosotros, pues, no son pocas. O sea, todos tenemos ideas, todos hacemos nuestros arreglos y tal, y bueno, pues al final conseguimos hacer todos los temas también muy, muy, muy nuestros, uh-huh. Que también es importante. Pero claro, Krait es lo que es, y bueno, o sea, como tal nos hemos embarcado nosotros en este proyecto. Uh-huh.
Bueno, pues ahí están esas composiciones que desde luego...
Son guays.
Sí. Además es curioso que viniendo... Una cosa que me llama mucho la atención es eso, que viniendo prácticamente de una mente, ¿no?, podemos decir, luego tenga tal cantidad de detalles, que supongo que ahí está un poco el hecho de que todos aportéis también lo vuestro, ¿no? Pueden venir de ahí esa cantidad de detalles.
Algunos detalles, sí.
Pero a él se le ocurre para todo. Tiene para todo.
¿Son temas compuestos todos a partir del anterior disco? O siendo una banda que ya anteriormente, pues Emilio ya estaba con ella, como os he dicho, hace algunos años, incluso se han podido rescatar algunas ideas del pasado.
Sí, hay algunos temas tienen su tiempecito, otros temas son más nuevos, pero es lo que está diciendo Alechu, al salir de un coco en la línea compositiva, pues todos pueden sonarte frescos o de hace un año, ¿no? Sin embargo, pues hay temas como Problemas, tiene bastante tiempo, yo creo que Problemas ya estaba compuesto cuando se hizo el primer disco. O sea, y esta vez también. Sí, alguno más. O sea, pero hay que decir que bueno, yo estoy componiendo constantemente, tengo mucho material, y la manera de funcionar de esta banda o de este proyecto, como lo quieras llamar, pues suele ser esa, ¿no? O sea, yo les paso a mis compañeros pues 5 sistemas, de los que se eligen 2-3, y de esos 2-3 pues le damos forma a gusto de todos.
A ti como guitarrista, podrías decir que incluso alguna gente te va a redescubrir después del tiempo que llevas con este disco, y lo digo sobre todo porque ya no hablamos de un guitarrista simplemente de heavy metal, sino que técnicamente yo diría que, escuchando sobre todo el primer disco de Krait, como que había muchas cosas que te las habías guardado.
No sé.
está claro que yo jamás hubiera adivinado que había un guitarrista realmente tan técnico escuchando el primer disco de Krait, que estaba muy bien. No he escuchado el disco entero, he escuchado canciones, también lo tengo que decir, pero es un algo en lo que a mí me ha sorprendido, vamos, todo lo que has expuesto aquí con la guitarra. Por eso digo, bueno, que no, si igual alguien que te conozca de tiempo te podría incluso sorprenderse.
No lo sé, mi forma de tocar no ha variado mucho, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho hacer solos con el guagua, sobre todo en directo los hago todos con guagua. Sí que la mayoría de los solos, yo diría que en un 90% los toco siempre igual. Entonces compongo, lo mismo que compongo el tema, compongo el solo. Y para mí es importante ofrecer casi el 100% de lo que se oye en un disco, hacerlo en directo igual, ¿no? Sí. Y no sé, o sea, los solos que tienen estos temas son los que han salido, y los que tenían el grupo, o sea, el disco anterior son los que salieron en su momento. Y no sé, pues si he progresado mejor que mejor, pero que es mi forma de tocar, vamos, no. Bueno, no hay ninguna pretensión de hacer algo más pro o más, no sé.
Es lo que sale, ¿no? Un poquito de dentro.
Si te referías a eso, o sea, te quiero decir que por ejemplo, los solos que tiene, por decir un tema heavy metal, son los solos que tenían cuando compuse la canción. Es decir, los he arreglado mejor, tal y cual, pero esos son los solos que he echado siempre en ese tema. O ya que estamos hablando de temas de más tiempo, en Problemas, por ejemplo, los solos que hay en Problemas son los solos que hacía desde que compuse el tema.
Lo que pasa es que no solo los solos de guitarra, también hablo en el plano compositivo, hay riffs, hay estructuras un poco más elaboradas, ¿no? Como hemos comentado.
Sí.
Y claro, eso también es tocar la guitarra, ¿eh?
Sí, pero eso tiene una explicación. Y es que cuando se hizo el contrato con Goi Music, ellos me propusieron que hiciera algo más power metal. Y había temas ahí, como pueden ser Juntos para Siempre, que si te fijas tiene más similitud con estos temas de este segundo disco, porque esa es la línea en la que yo quería tirar. Y sin embargo, pues para el primer disco se hizo Allí Estaré, se hizo Ángeles, el propio Ángeles, que son más power metal. Y esa fue la explicación. O sea, el primer disco igual suena más power metal porque no, me lo propusieron ellos y me pareció muy bien. O sea, y tiene más ese sentido. En ese segundo disco, como ya ha sido un poco más lo que nos ha dado la gana, pues se ha tirado más por el lado que en un principio iba el Cried, yo creo.
¿Y en esta ocasión habéis contado con Santo Grial para la distribución o para algo más?
No, para la distribución.
¿Solo para la distribución?
Sí, sí.
O sea, no os brinda ningún apoyo más, ¿no? Se puede decir que sois una banda como ocurre casi siempre, independiente, autoeditada. Lo único que, claro, evidentemente hay que mover el disco de alguna manera.
Sí, sí, sí. No, a ver, Santo Grial nos hace la distribución, pero luego pues nosotros nos buscamos las habichuelas como podamos. Y bueno, pues aun siendo así, yo creo que lo vamos, o sea, lo vamos a montar ahí una gira guay con el bajista y los discos, la intención es que nos los vamos a ventilar, espero que en poco tiempo.
Sí, es una tirada muy larga, porque sobre todo ser optimista en cuanto a venta de discos a día de hoy es muy difícil, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, yo también pienso una cosa, y es que cuando ofreces este disco a un precio razonable, después de un concierto más que razonable, la gente que es de metal y tal, muchas veces dice, mira, pues tengo que hacer el extra este, porque si estos han tocado esto así, en plan, guay, me ha gustado, pues luego voy y compro el disco porque será también guay. Entonces, esa es nuestra intención. Y bueno, nos gusta. ¿Sí?
También te diré una cosa, que lo que has comentado es muy cierto, eso de que hay que ser optimista para tratar de vender discos a estas alturas, ¿no? Y yo te digo una cosa, o sea, ser músico hoy en día es que o eres optimista o no lo eres, ¿eh?
Ya.
El simple y llano hecho de dedicarte a la música, o eres un tío optimista o vamos, o sea, apaga y vámonos.
Pero lo que pasa también es que, aunque no seas optimista, realmente si lo llevas dentro lo tienes que sacar. Lo que pasa es que, claro, evidentemente hay que tener un ánimo, ¿no?
Un músico ahora mismo, entre el equipo que te tienes que comprar, el local que tienes que pagar, los días de ensayo, compaginar 5 o 6 personas en una banda, todos son trabas. Que por cierto, que como no has comentado de dónde salió la letra de Problemas, de ahí sale.
Sí, sí, no, es que además esto es totalmente cierto y venimos contando la realidad de la música y de nuestros músicos, lo venimos contando desde hace 10 años aquí en el programa, o sea que realmente sabemos muy bien cómo está el tema para conseguir salir adelante con una banda a día de hoy. Es realmente muy difícil y requiere mucho trabajo y sobre todo implicación. Es decir, que es lo mejor, lo que yo saco de todo esto, lo más positivo, es que hoy en día ya no te encuentras con gente que diga, no, yo, si yo estoy en esto por la pasta, si es que es imposible. Claro, entonces te encuentras con músicos que son pasión, pura pasión, ¿no?
Y yo
creo que es al final una cosa muy importante. Oye, para captar la atención del público, que siempre se habla mucho, ¿no? Encima ahora con la herramienta que es internet, siempre grabar un videoclip puede ser un reclamo, porque hoy en día a través de internet se puede mover bastante. Las televisiones, cuando dejaron de programar nuestra música, pues casi se puede decir que grabar un videoclip no tenía mucho sentido, pero a día de hoy como que vuelve a tenerlo, ¿no? Yo he visto que vosotros en vuestro Facebook habéis puesto muchos temas sueltos, ¿no? Con la portada, por ejemplo, de fondo para ir presentando el disco. Pero no sé si habéis pensado grabar un videoclip o tenéis grabado videoclip.
Son vídeos de letra.
Eso es.
Se llaman lyric videos.
Sí.
Pues hay un secretito que saldrá dentro de unas pocas semanitas o dentro de una.
O sea, que va a haber videoclip, ¿no?
Bueno, más o menos. Una sorpresa, vamos a dejarlo ahí. No es un videoclip al 100%, pero es una sorpresa.
Además que tenéis un disco que yo, para mí sería muy difícil escoger un tema que pudiera ser el que sirviera para enganchar a la gente, en el sentido de que son, bajo mi punto de vista, 11 temazos, más el tema este que hemos dicho instrumental, pero bueno, 11 temazos que en sí mismos yo creo que cada uno por sí solo tu validez, entonces como que cuesta, ¿no? Y tampoco sois una banda que digamos que habéis hecho un hit de estos que sean pegadizos a la primera, ¿no? Sino que el disco igual requiere más escuchas, por lo tanto es complicado elegir un tema, ¿eh?
Pero bueno, también por estadística esta vez gana bastante la parte. O sea, a mí toda la gente me está diciendo que esta vez, joder, qué guapo, esta vez la gente está que no caga. A nosotros, a Barrena y a mí, nos gusta mucho más la tierra, pero bueno, oye, si a la gente le gusta esta
Perfecto.
Vez.
Es que yo soy esta vez. Pues esta vez es...
Si me permitís opinar, a mí la tierra soñada también me parecería una buena carta de presentación, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que es más el rollo que, no sé, pusimos el primer tema también porque es más pues lo que puede representar Kraid, ¿no? O sea, más... Con cambios también, no tanto caña y caña y caña y caña, sino más otro punto extra también, ¿sabes? Otra visión en cuanto a lo que es la música también. Y es un tema que entra, pues eso, dando caña sin parar. También.
Bueno, pues que conste que estamos esperando que nos digáis quién es el bajista, que saldrá en los próximos días. Nos quedamos con las ganas de saber esa sorpresa, que yo entiendo que será, interpreto que algún videoclip habrá. Pero bueno, nos quedamos con las ganas. Os reiteramos la enhorabuena porque el disco creo que merece la pena, que espero que el rato que habéis estado aquí pues os haya sido agradable, porque además en algunos casos pues habéis venido desde Donosti y la verdad que se agradece mucho el que os hayáis acercado hasta nuestros estudios aquí en Zopimpe Irratia, estamos en el barrio de Luchana, Baracaldo. Y nada, que para terminar la entrevista, si creéis que se ha podido quedar algo fuera, pues podéis añadirlo ahora.
Hombre, yo comentaría que ya está más o menos confirmado que el 18 de... Hay más cosas pendientes, pero el 18 de enero en la sala Guardeche, en la casa del guarda de Donosti, vamos a estar con Time Symmetry, que estuvimos tocando en Madrid, y ahora van a venir Time Symmetry a Donosti. Y el 15 de febrero estaremos en la Sentinel de Erandio.
Bueno, pues
ya está eso hablado y ya andamos hasta con mono ya de cambiar la parda de una vez por todas y ya con un bajista y todo ya bien hecho. Y que si vienen, por lo menos ganas le vamos a echar porque estamos ya un poco hartos de... Pues bueno, hemos estado sin bajista, no sé qué, tenemos ya ganas de ir una banda ya al completo y liarla a todo lo parda que podamos.
Van a haber muchas hostias como panos por ahí.
Pues estaremos atentos, y queremos veros en directo, ya tuvimos la oportunidad de veros en su día en la Alaska, un concierto sin bajista.
Sí.
Pero realmente sí. Me causó muy buena sensación la banda y lo que se exponía aquí en el trabajo, y la verdad que os ha quedado un disco niquelado, esta vez recomendado para toda nuestra audiencia. Pues un placer, y vamos a poner un tema para terminar, el que me digáis otra vez.
Venga, ahora que diga Iza, que antes me he puesto pesado con heavy metal.
Tío, pues no sé, para terminar el CD, o sea, para terminar, que diga Barrene.
Problemas.
Venga, problemas.
Venga, pues ponemos problemas.
Es que es lo que más nos gusta, lo de los problemas, sí, nos encanta.
Muchas gracias de corazón, que ya digo, que el rato os haya sido agradable. Que alguien os haya conocido hoy, que seguro que alguien podemos haber llegado. La número 10, Marijose, tienes la caja. Pero bueno, Marijose está volviendo loca aquí diciendo, ¿qué número? Bueno, pues muchas gracias. Y Emi, que estás ahí al otro lado del teléfono, que un auténtico placer. Y que, oye, después de tantos años en la música como llevas, pues desde aquí todos los respetos a esa trayectoria y todo el reconocimiento a lo que llevas haciendo y a lo que acabas de hacer ahora mismo con Kraid, que es lo que nos ha ocupado hoy, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Antonio. Lo que más me fastidia no haber ido hoy allí, pero bueno, creo que era que lo suyo era hacer la jugada a Marrategui, como suele decir Alexu, y quedarme aquí, no voy a hacer que me hubiera pegado el yuyu y...
Lo entendemos completamente. Además, lo primero es la salud, hombre.
Me hubiera sido muy dramático, muy hortera y tal, y me quedo aquí y ya está. Pero ya iré por allí, si a ti no te importa, ya me gustaría.
Pues a mí qué va a importar. Las puertas aquí están abiertas para los músicos siempre, y de hecho, una cosa que suelo decir al terminar las entrevistas es que las puertas están abiertas para el futuro, para todo lo que necesitéis. Así que dicho queda, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio.
Venga,
gracias,
hasta
Antonio.
Otra.
Muchas gracias.
habéis tenido a esta fantástica banda llamada Crite. Os hemos presentado esta vez, es un nuevo trabajo discográfico muy recomendable, como habéis podido comprobar, y con ellos nos hemos comido la práctica totalidad del programa, pero bueno, nos quedan 20 minutitos y vamos a intentar aprovecharlos presentándoos nueva e interesante música que tenemos, como digo, muchísima, y vamos con una de esas bandas. Nos llegan desde París, hablamos de un grupo llamado Deadline. Se formaron en el año 2009, han venido editando, yo creo que algún EP tenían anteriormente, y de momento nos presentan otro EP de tan solo tres canciones, pero tres canciones que dejan muy buen sabor de boca. Os lo vamos a presentar con el tema que precisamente le da título, que es este Heading West. Recuerda, ellos son franceses, se llaman Deadline. Bueno, pues como veis, hoy teníamos un repertorio de bandas bastante desconocidas a nivel general, pero buenas bandas. Y bueno, luego es cosa tuya, si quieres interesarte por ellas o no. Nosotros en este programa, desde luego, no vamos a apoyar de por sí convencionalismos ni comercialismos, ni vamos a intentar pincharte todos los días a los mismos grupos que todos conocéis. Porque al parecer, si hacemos una estadística, seguro que son lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Pero la intención es ofrecer algo diferente. Para nosotros es muy fácil venir aquí a la radio y poneros los grandes clásicos que sabemos que a todos os gustan, a todos nos gustan, a nosotros también. Pero intentamos hacer algo que pueda tener cierto valor, por lo menos para nuestra cultura, para el mundo del rock y para las bandas que están peleando a nivel local, a nivel internacional. Desde luego nos llega buena música de muchos sitios. Si pasa por nuestras manos y entendemos que tiene sentido, pues nosotros aquí en el programa os lo vamos a presentar. También tenemos un compromiso claro con la música en directo y siempre que podemos, son muchos los conciertos que acabamos cubriendo. Ayer tocó el turno para los Coronas, estuvimos en el Café Anchoqui en Bilbao y ahí tuvimos a esta banda instrumental con larga trayectoria, con larga andadura, que tiene mucho mérito lo que están haciendo. Tiene mucho mérito que una banda instrumental, quién lo podría decir, llegara a prácticamente, bueno, llenar por lo menos una muy buena entrada en el Café Anchoquia. Ya digo que eso para mí tiene, pero que muchísimo mérito. Tampoco es un grupo al que haya seguido demasiado, también lo tengo que decir. Hablábamos con gente fuera, nos decían que bueno, que los últimos trabajos igual le gustaban menos, que le gustaban más temas más antiguos. Bueno, el caso es que ellos se tendieron allí lo que son sus canciones, lo que es su estilo surf. Siempre pues con algunas motas de estilo un poquito a la española, como ellos dicen, ¿no? Surf music con al estilo español. Pues eso es lo que hizo la banda de Fernando Pardo, hombre que conocemos también de Sex Museum y con cuya filosofía y idiosincrasia este que os habla se identifica bastante. Eso de las bandas de garito, bandas que realmente huelen a local, lo hace con Sex Museum, lo hace también con los Coronas. Y ese apoyo a la independencia que él reclamaba, un tipo desde luego que resulta peculiar encima de un escenario por el hecho de que se comunica con la gente de manera muy, muy sencilla, muy directa, que todos le podemos entender y que más allá de estar actuando encima del escenario está sintiendo lo que está haciendo, y eso a mí desde luego es algo que me atrae muchísimo y que valoro muchísimo. Luego rodeado por muy buenos músicos y tocando un poquito de todo, desde canciones que tienen, como él decía, estilo un tanto Tarantino, a canciones que vienen directamente del Paso Doble, como él nos presentaba. Y la verdad que haciendo una exposición de todos los estilos que ellos tocan. Más extendidamente, te hablaré de ello en una próxima crónica en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y ahora vamos a cerrar esta pequeña crónica, muy pequeña, tampoco he podido, no he tenido casi tiempo desde ayer por la noche, terminamos, casi llegamos a casa a eso de las 2 de la madrugada y tampoco he podido buscar más información porque ya digo, al grupo no lo he seguido de una manera acérrima, por lo tanto antes de meter la pata, mejor me lo estudio un poco y preparo la crónica para nuestra página web, lamiradanegra.es, aunque las sensaciones de una sala con muy buen ambiente y de un grupo expandiendo todos esos estilos con una imagen con unas imágenes en el fondo del escenario que ayudaron mucho a la comprensión de los temas y al sentimiento de los temas, pues por lo menos eso sí que te lo hemos contado aquí en el programa. Y uno de los temas que a mí más me gustó es este Fuerte Comansi, que pertenece al último trabajo, bueno, el último no, el penúltimo, porque tienen ahora un EP que con algunas versiones, también les quedó muy bien El Lago de Triana, por ejemplo, pero vamos a quedarnos con este Fuerte Comansi, que creo que en la noche de ayer les quedó francamente bien en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Los Coronas. Los Coronas ayer en directo causando muy buena sensación a los presentes en esa actuación, como digo, bien ayudada por esas imágenes y presentando, aparte de Adiós Sancho, que podemos decir que es el último disco largo y ese último EP, pues algunos temas más, unas dos horas de actuación, otra cosa que creo que tiene mérito, es decir, que siendo una propuesta instrumental, poderse alargar hasta más de las dos horas de actuación no es algo muy habitual, y desde luego, independientemente de que tampoco sea el estilo que nosotros más solemos apoyar aquí en el programa, pero independientemente de eso, reconocer la gran labor, la gran calidad, los buenos músicos que conforman los Coronas a día de hoy. Ya digo, hablaremos más largo y tendido en nuestra página web cuando tengamos confeccionada la crónica del concierto. Y nos vamos a despedir con un talento bastante joven que se hace llamar Johnny Lang. Su verdadero nombre es John Gordon Langset y nos presenta un nuevo disco de título Fight for My Soul. Un chico bastante joven que sorprende por su capacidad para cantar blues con una voz verdaderamente formidable. Lleva ya una trayectoria, a pesar de lo joven que es, bastante, bastante larga, desde hace ya unos cuantos años, y desde luego a niveles sobre todo de la música blues, aunque yo también me he escuchado el disco, y este último por lo menos, y un toque poppy también tiene en algunos momentos, es decir, que no es el blues más aguerrido que solemos estar acostumbrados a escuchar, pero bueno, creemos que merece la pena que lo conozcáis por vosotros mismos, y va a ser el que cierre el programa en el día de hoy. Se llama Johnny Lang, tal vez ya le conozcas, de hecho tiene algún Grammy ganado, y nos presenta este Fight for My Soul. Con él te decimos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar La Mirada Negra. Te esperamos el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde, ya sabes tú dónde. Ya sabes que tienes una página web, lamiradanegra.es, y recordamos que, bueno, de vez en cuando lo voy a hacer, que para todos nuestros oyentes, si queréis apoyarnos, no solo económicamente, sino mostrando un poco de publicidad del programa con esas camisetas, pues tenemos camisetas para chicas, para chicos y de diferentes tallas. Ponte en contacto con nosotros en lamiradanegra@hotmail.com o como sea, o en el Facebook, facebook.com/lamiradanegra, pero ponte en contacto y si quieres una camiseta, una es para ti, te la reservamos. Así que nos vamos. Johnny Lang, Fight for My Soul. Hasta la próxima. And going with the tide, no idea where I'm headed or direction to my life. My home is on the highway and my family's on the stage. That's all I ever wanted until I saw your face. I'm only here today just passing through. Must have been a miracle that I found you. It's only been a minute, but I already know. All of a sudden, I loved you so. All of a sudden, I loved you so. Oh,
withstand test of time.